Pero, Señor, de la Santa Cruz, a nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues por segunda vez en esta octava de Navidad aparecen los ornamentos rojos. El martirio de San Esteban, protomártir, y hoy la fiesta, así, fiesta de los santos inocentes. Una fiesta, hacemos fiesta porque, pues, este acontecimiento dramático, terrible, tuvo lugar. Ambos fueron santificados con el bautismo de sangre, dan su vida por el Redentor. Incluso estos, antes, muchos años antes de que el Señor hiciera la redención muriendo en la cruz, dice el Evangelio de San Mateo, después de que los magos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te mande, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera el oráculo del Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció terriblemente y envió a matar a todos los niños de Belén y de su comarca de 2 años para abajo, según el tiempo que había precisado por los magos. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías: un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existen. ¿Qué sentido tiene esta cercanía del blanco, de este blanco tan festivo de los días de Navidad y el rojo? Y podemos decir, bueno, me invita a una consideración, que la relación entre la muerte y la vida, que es el que está el nacimiento de la muerte. La muerte es vida si se vive en la cercanía de Cristo. Ya no es algo terrible desde Cristo, desde la esperanza de Cristo. Catecismo de la Iglesia Católica dice: gracias a Cristo, la muerte cristiana tiene un sentido positivo. Pues vamos a tratar de pedirle a Dios que nos ayude a decir, yo quisiera comprender profundamente este sentido positivo de la muerte, que tenga esta visión de la muerte mía, de mi muerte propia y de la muerte de otros, que a veces me pueden a lo mejor dar más miedo o me pueden provocar una mayor tristeza o una visión más negativa que la mía, mi propia muerte. Gracias a Cristo, la muerte cristiana tiene un sentido positivo. Para mí, la vida es Cristo y morir una ganancia, dice San Pablo. Y dice también que todos los días muero, quotidien morior, mori lucrum. Es una cosa muy buena, es una ganancia, es una cosa positiva. Es cierta esta afirmación: si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. La novedad esencial de la muerte cristiana está ahí. Por el bautismo el cristiano está ya sacramentalmente muerto con Cristo para vivir una vida nueva. Y si morimos en la gracia de Cristo, la muerte física consuma este morir con Cristo y perfecciona así nuestra incorporación a Él en su acto redentor. Las revelaciones de San Pablo explicadas por el magisterio de la Iglesia: tú ya estás muerto, ya ha empezado tu muerte porque ha empezado tu vida nueva. Ya has muerto con Cristo en el momento en que te bautizaron. El bautismo, como sabemos, significa sumergir, inmersión, te meten adentro del agua, estás como sepultado y de repente sales de ese sepulcro del agua que te ha matado con una vida nueva, sales resucitado. Ya hemos pasado por la muerte, ya estás muerto a la vida terrena. Ya esta vida no es tu verdadera vida, estás viviendo otra. No le apuestes a la vida biológica como hace quizá pues el mundano que construye unos enormes edificios de hospitales y de laboratorios para que se prolongue y se cuide la vida terrena, y que hace más y más estudios, investigaciones médicas para ver si se consigue evitar esta enfermedad y aquella otra. No es que sean cosas malas en sí mismas, simplemente pueden ser desenfoques y yo me dejo llevar por ellos, porque yo ya morí a la vida terrena. Ya no le apuesto a esta vida, estoy apostando a la otra. Estoy apostando a la vida en Cristo. Esa es mi fe. Ahí tengo puesta mi esperanza. Me ilusiona. Una buena amiga, la muerte que me facilita el camino. Pues que tengamos esta visión, como sabemos muy bien. Estoy creciendo en la vida divina. Ya es cuestión de que llegue el tiempo de la cosecha, que se consuma mi realidad de haber muerto a la vida puramente natural o puramente biológica. Vamos al encuentro del Señor, como cantamos en aquella canción. Qué alegría cuando me dijeron: vamos al encuentro del Señor. Pues vamos al encuentro del Señor. Y por eso, pues recordamos aquella anécdota de nuestro fundador, toda la primera parte del año 1975, cuando fue a Guatemala. En esos momentos en que estaba con la gente, se recogía, se metía dentro de sí mismo y empezaba a decir: Vultum tuum, Domine requiram, quisiera ver tu rostro, me ilusiona ver tu rostro, quisiera estar ya contigo. Y a veces decía pues aquello que también decía San Pablo: yo no sé si les conviene que me vaya o que me quede, yo ya me quiero ir. Yo quisiera irme, aunque estar con ustedes, pues también veo que es importante. Pero decía: desde el cielo los podré ayudar mejor. Vultum tuum, Domine requiram. Pues vamos a la muerte así como el caminar a una meta, así como la vio Cristo. Jesús tenía perfectamente claro que su consumación, su más grande triunfo, estaría ahí en el momento en que fuera crucificado. Y se dirigía con resolución. Nosotros decimos: oye, ¿cómo ves tu muerte? ¿Cómo te planteas el fin de tu vida? Pues igual yo me la planteo como, a lo mejor, como un alpinista se plantea la coronar la cumbre de la montaña. Yo voy hacia allá y lógicamente cada día, quotidie morior, todos los días muero. Estoy un paso más cerca de ese momento. No sé si me faltan muchos o me faltan pocos. Pueden faltarme muy poquitos o pueden faltarme muchos. Pero lo que está claro es que hacia allá me dirijo, que no lo pierdo de vista. Y por lo tanto toda mi vida la planteo en esos términos. Así como el ciervo desea las fuentes de las aguas, así mi alma te anhela a ti, Señor. Mi alma tiene sed, de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y veré la faz de Dios? Pues la manera de vivir de los que tienen fe, de los que tenemos fe, o de los que debemos tener más fe. ¿Cuándo vendré y veré la faz de Dios? Ven, muerte tan escondida que no te sienta venir, porque el placer de morir no me torne a dar la vida. ¿Y qué tendré que hacer? Pues tendré que hacer aquello que me encamina a la verdadera vida. ¿Y qué será vivir bien el tiempo de vida que me quede? Pues una cosa muy sencilla, quiere decir crecer en el amor. ¿Qué quiere decir aprovechar el tiempo? Porque en este tiempo, en este espacio de tiempo, yo voy a conseguir mi eternidad. Pues aprovechar el tiempo quiere decir que en ese lapso de tiempo yo, Señor, crezca en tu amor. En cada segundo puedo crecer en tu amor. Tú me das este espacio para unirme a ti. Y otra vez tendré que decir qué importante es que no me desparrame, que no me disperse. Importante es aquella antropología de San Juan Pablo II, que sea la antropología de la integración. Que efectivamente yo he quedado verdaderamente así como que atomizado por el pecado, y por una parte va mi imaginación, que está loca, y por otra parte va mi memoria, que me está haciendo recordar cosas que no debo, y por otra parte va mi voluntad, que está desordenada y por las pasiones, y pues hago el mal que no quiero y no hago el bien que sí quiero, y por otra parte van mis pensamientos, que pues igual son pensamientos muchas veces negativos, y mi corazón está también turbado, inquieto, lleno de pues falta de paz. Sire, unifícate siempre en un solo punto. Tu vida es Cristo, mi vivir es Cristo, y el morir una ganancia. Y digo, sí, oye, ¿cuánto tiempo llevas desde que te despertaste? Pues, no sé, una hora, dos horas, tres horas. ¿Has crecido en el amor a Dios? ¿Te has estado uniendo a Jesús? ¿O se te ha ido como eso, como el agua por la coladera, el tiempo? Se fue. Ya no lo retuve, porque el tiempo es un fluir. Y se va yendo, y se va yendo, y ya se va yendo. Por eso decía San José María, no deis importancia más que a las cosas de Dios. Lo demás son anécdotas. Y podemos pensar en este maravilloso ejemplo de los santos inocentes. Ha de haber sido terrible para sus mamás, para sus papás, para sus hermanos, para sus abuelos, para sus tíos. Estar viendo cómo llegaban los sicarios de Herodes y les cortaban la cabeza a aquellos pequeñitos. Y la rebeldía y decir, ¿por qué Dios eres tan terrible, injusto? ¿Por qué no le mandaste una bacteria a Herodes y ya hiciste que ya se muriera antes de que dijera esta? ¿Y por qué yo no pude esconder a mi niño y si lo encontraron y lo mataron? Y pues era mi hijo único y ahora ya no puedo tener más hijos. ¡Qué desgracia, qué cosa tan terrible! Y ahora hacemos una fiesta. Estamos de fiesta porque se mataron quién sabe cuántos pequeños niños. Y las madres de esos niños han de estar muy contentas porque tienen un santo en el cielo. Y seguramente ese niño santo habrá intercedido por ellos y por su familia para que no se condenaran. Y por eso podemos decir, sí, qué increíble. No deis importancia más que a las cosas de Dios. Todo lo demás son anécdotas. Pues tempus breve est, escribe San Pablo a los de Corinto. Tempus breve, todos los que estamos aquí podemos decir, se me ha ido rapidísimo la vida. Ya se está acabando este año. Ya estamos a punto de que se muera el año viejo y salga el año nuevo. Vamos a empezar a equivocarnos cada vez que pongamos la fecha y vamos a ir poniendo la fecha del año anterior. Porque pensábamos que íbamos a quedarnos en el año viejo, ¿no? Es otro año. Ya se fue. Tempus breve est. Qué breve es la duración de nuestro paso por la tierra. Estas palabras para un cristiano coherente suenan en lo más íntimo de su corazón, como un reproche ante la falta de generosidad y como una invitación constante para ser leal. Pues qué breve es. Y pueden decir, es que yo no desaprovecho el tiempo. Yo trabajo mucho. Pues no se trata solo de que se pueda perder el tiempo por estar mano sobre mano, como sabemos, ¿no? O sea, ahí está perdiendo el tiempo esta persona que no está haciendo nada. Incluso podemos decir, a lo mejor no, a lo mejor es una persona enferma que está rezando, que se está uniendo a Dios, y claro que está aprovechando el tiempo, aunque parezca que no hace nada, o que está ofreciendo su enfermedad y la está uniendo a Cristo. Pues no solo se desaproveche el tiempo externo, sino también el tiempo mental. ¿Cuántas veces decimos, pues cuánto tiempo estoy perdiendo con mis imaginaciones tontas? ¿O cuánto tiempo estoy perdiendo viendo esta serie de televisión? Que no es que no me deje nada, sino que me deja cosas malas. ¿Cuánto tiempo estoy perdiendo en esta red social, que es una pérdida de tiempo, que me está fomentando, por ejemplo, la curiosidad, y por lo tanto me está haciendo perder mi capacidad contemplativa? A las mamás o a las maestras que están con los adolescentes o con los niños, a mí me gusta decirles, mira, cuando tu hijo está con su aparatito jugando un juego o está mandando mensajitos absolutamente inútiles o está viendo fotos en el, no sé cómo se llama, donde se ven fotos, no nada más está perdiendo miserablemente su tiempo, sino que está perdiendo su capacidad de ser contemplativo, o sea, su capacidad de estar unificado en Cristo, su capacidad de tener mundo interior. O sea, no solo es algo inocuo que digas, bueno, pues sí, perdió el tiempo, pues lo hubiera perdido igual. No, es que está depauperándose en su capacidad de asimilarse a la verdad, a la belleza y al bien, que son los atributos de Dios y que solamente encuentra en su interior cuando se asimila a esas realidades. A los que voy a ir a ver un paisaje, pues qué bueno, y ahorita que salgas y veas este paisaje, y si no le das gracias a Dios, eres un ingrato. Y si no le das gracias a Dios por este pajarito pues que vi aquí, por esta flor, y bueno, pues es que Dios la hizo para que yo la viera y para que la apreciara, y dale gracias, tienes capacidad de crecer en la conciencia de lo que Dios está haciendo por ti y de tu capacidad contemplativa. Y por eso podemos también pensar, cuando pensamos en la muerte y cuando decimos, oye, qué increíble, y una muerte es mucho más dura, por ejemplo, cuando se mueren niños o cuando se mueren jóvenes, como en estas dos muertes que estamos considerando, la muerte de San Esteban, el diácono, y la muerte de estos niños inocentes. Y sí, es una cosa terrible, pero vamos a pensar también en esta actitud que podemos tener cuando el tiempo va pasando y cuando nos acercamos a, o ya estamos en la vejez, o en la tercera edad, o en la cuarta edad. Y entonces hemos también perdido como muchas capacidades, pues en el aumento de edad se pierden capacidades físicas, se pierden capacidades mentales, se pierde la potencia, se pierde a veces también la belleza, y decimos, pues, ¿qué voy a hacer en mi vejez? ¿Cómo voy a vivir mi vejez? Y vamos a decir, pero la verdad es que la última etapa de la vida se vive como se vivieron las anteriores, y si en las anteriores el alma no fue contemplativa, no alcanzó una vida contemplativa, cuando sea mayor, pues ya no va a tener aquellos distractores que tenía cuando era joven o cuando era una persona simplemente madura. Porque a lo mejor como era contemplativa pero se entretenía mucho con su trabajo, pues era un distractor que de alguna manera, pues en cierto sentido, la llenaba. Y una persona muy proactiva y tenía muchos proyectos y además se movía, iba y venía y tenía autonomía de desplazamiento. Ahora ya no tiene. ¿Qué va a hacer? Pues ya no tiene trabajo, ya no tiene fuerzas, se le han dificultado mucho las relaciones sociales porque, entre otras cosas, por ejemplo, porque ya no oye, porque se ha vuelto sorda. ¿Y qué hará entonces para aprovechar esa incapacidad y ese aislamiento? Pues dice, va a ver televisión, así. O va a hacer crucigramas, o se va a aburrir, o va a adormilarse. No tiene capacidad contemplativa. Se centrará en sí mismo y se manifestará a lo mejor inconforme, reclamando una mayor atención, siempre creciente, cada vez más atención, y a lo mejor entrando en una situación un poquito depresiva, por ejemplo, es que nadie me visita, no vienen a platicar conmigo, y la gente va a decir, pues es que siempre platica las mismas cosas y pues no tengo tiempo para venirte a ver, tengo que irme a trabajar, te tengo que dejar solo, ¿qué vas a hacer? Y pues fíjate que esta persona que ya no puede hacer nada reza muchísimo, es muy contemplativa, se la pasa frente al sagrario todo el tiempo que puede, o en su habitación está en constante comunicación con Jesucristo, se la pasa muy bien sola, no necesita sucedáneos, estar pues no sé, pegada a la televisión, porque es contemplativa, porque fue contemplativa durante tiempo y tiempo y ahora sigue siendo muy contemplativa. Y lógicamente se está preparando para el momento de la contemplación definitiva en la visión beatífica, cuando llegue a la presencia de Jesús, porque aprovechó el tiempo. ¿Qué quiere decir aprovechar el tiempo? Pues creció en el amor en cada momento. Y tendría que decir, Señor, perdóname porque he tenido muchas, muchas, muchas pérdidas miserables de tiempo. Por ejemplo, he tenido muchos desgastes emocionales que no me llevaron a ti. Miedos, por ejemplo. Corajes, resentimientos. ¿Pero para qué? ¿Para qué tengo esos venenos? ¿De qué me están sirviendo? Sí me están sirviendo, pero para mal. Me están sirviendo para meterme en mí, para cerrarme en mí. Qué breve es el tiempo, la duración del paso del tiempo en la tierra. De ahora en adelante, tened prisa en amar. Me urge amar más. Es que tuve mucho rato de transporte porque hubo una manifestación y un embotellamiento. Amaste, amé más. Me recogí y dije, bueno, Señor, aquí estamos contigo, estoy contigo. ¿Qué? Si estoy contigo, ¿qué? ¿Qué más puedo pedirle a la vida? Estoy viviendo. Los segundos son semillas de eternidad, decía San Agustín. Semina eternitatis. Siembro para la eternidad. Dicen que ahora que hay una cierta psicosis del fin del mundo, de cuando en cuando hay así como psicosis de fin del mundo, pues que la gente, o hay una gran tribulación, hay algunas gentes que están haciendo reservas de alimentos, entre otras cosas están haciendo unos bancos de semillas, vamos a guardar semillas para que cuando vengan las grandes tribulaciones nosotros vamos a sembrar y tener semillas, bancos de semillas. Pues yo no sé si va a venir o no el fin del mundo, porque no nadie lo sabe, pero lo que sí podemos decir es, tú sí haz un banco de semillas de eternidad. Cada segundo puedes tener una semilla de eternidad. Estás sembrando para tu felicidad futura. Pues la muerte tiene un sentido muy positivo. Y hacemos una fiesta, vamos a rezar el Gloria en esta misa. Vamos a celebrar a este terrible y espantoso y dramático derramamiento de sangre, este gran dolor, porque ya todos estamos muertos. Estás muerto, estamos muertos, y ya estoy muerto, ya no estoy apostándole a esta vida terrena, ya no tengo aquí mi ciudad permanente, sino que estoy buscando lo eterno. Gracias a Cristo la muerte tiene un sentido positivo. Para mí la vida es Cristo, no la vida es la salud que me da el hospital o las vitaminas que tomo. La vida es Cristo, mi vida es Cristo. Y por tanto, la muerte, una ganancia, porque es mi manera de estar plenamente, absolutamente con Cristo. Vultum tuum, Domine, recuidam. Como dice aquella pequeña oracioncita: Señor, no me pidas el alma hasta que no te haya entregado el corazón. Y no me digas que ya te regrese mi alma, hasta que ya todo mi corazón sea tuyo. Ahí voy a apurarme para que mi corazón sea totalmente tuyo. Tú sabrás cuándo me vas a pedir el alma. Pero ya está mi corazón en ti, soy absolutamente tuyo. Pues siempre le decimos a la Virgen que en el momento de nuestra muerte nos acompañe, estemos con María y con Jesús, porque nuestro patrono de la muerte es San José, el refugio de los agonizantes, y le decimos: Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía, asistidme en mi última agonía. Pues que os oigamos muy de veras, porque la verdad es que es un momento muy importante, el momento que habremos estado preparando durante años y años y años y años. Asistidme en mi última agonía, y entonces expire en paz con vosotros el alma mía, que me acompañen en este momento, y que tengamos, lo pedimos también para todos, una gran paz en ese momento. Si me he preparado, no es terrible, no es espantoso, no es una enemiga, sino es esta buena amiga que nos facilita el camino. Y he comprendido, por lo tanto, que el tiempo no es oro, sino gloria. Cada semillita, cada segundo, me está disponiendo para una eternidad mayor, para una vida de un amor más intenso, de una mayor unión con Jesucristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.